el espacio de comunidad del día de hoy nos vamos a concentrar en conocer uno de los espacios a los cuales con toda seguridad todos hemos ido a comprar o aún lo consideramos como una actividad que la vemos como un paseo, como una actividad de, digamos, recreativa, de paseo, de salir un rato. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de las ferias vecinales. Una característica distintiva de los barrios montevideanos es justamente la presencia constante, semana a semana, de ferias vecinales, en la que la oferta principal son las frutas y verduras, y a los que se suman otros productos, como sabemos.
Las ferias vecinales tienen tanta antigüedad como la propia ciudad de Montevideo, y se mantienen pese a que cada vez hay más lugares donde realizar las compras, que van desde una verdulería a puestos improvisados en la calle hasta, obviamente, los supermercados y los grandes hipermercados. El domingo 15 de abril de 1878 fue inaugurada la primera feria semanal de Montevideo en la Plaza Independencia, como no podría ser de otra manera. A las 10 de la mañana, un rematador subastaba todos los productos no comercializados. En esa feria existía una sección destinada para que los propios agricultores que venían a ofrecer sus productos pudieran comprar allí los insumos que demandaba su tarea. Por ejemplo, semillas, granos, instrumentos de trabajo y hasta literatura agrícola.
Las primeras ferias ofrecían atracciones en tinglados, demostraciones de forzudos y juegos como el tiro al blanco. Por la proliferación de estas y otras actividades cuestionadas y cuestionables, es que se le fue desplazando a zonas menos pobladas y expuestas. Por 1947, la Comisión Nacional de Subsistencia, cuyas funciones son ejercidas hoy por el Área de Defensa del Consumidor, creó justamente la gran mayoría de las actuales ferias alimentarias. En estas se instalaron puestos de comerciantes y de productores que se iniciaron como vendedores de sus propias mercaderías. En 1955 ya funcionaban 157 ferias y funcionaban además en 119 diferentes puestos en lo que es todo Montevideo.
Bien, existen en Montevideo ferias de alimentos administradas por la Asociación de Feriantes del Uruguay, ferias especiales y ferias mixtas administradas por la Intendencia de Montevideo y las denominadas periferiantes. Pese a algunos adelantos tecnológicos como la posibilidad de hacer pedidos a través del celular, las ferias tienen problemas pendientes, lo que es los ruidos, el tema de la limpieza posterior a la realización de alguna feria, salubridad, vigilancia, inspección de las periferias y la constante obstaculización del tránsito. De martes a domingos en Montevideo funcionan alrededor de 20 ferias alimentarias por día. Hay además unas 25 periferias y 6 municipales. En 18 departamentos de nuestro país, las ferias vecinales son administradas por las intendencias. En la capital, la realidad es claramente otra. Cerca de 35 ferias están en la órbita municipal, mientras que 121 ferias, todas estas de carácter alimentario, son administradas por el Área de Defensa del Consumidor, dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas.
Además de esas ferias alimentarias, en Montevideo hay 28 ferias mixtas, como las de Tristán Narvaja y Villa Biarritz, y 6 ferias especiales de vestimenta, como la del Parque Rodó. Se estima que a diario las ferias convocan a unas 50.000 personas, con todo lo que ello implica para los vecinos en las calles ocupadas por los puestos. La mayor cantidad de denuncias proviene de barrios del sur de Avenida Italia, zonas en las que hoy resulta bastante dificultoso cumplir con los plazos de traslados de las ferias, que son de 3 años en el caso de las municipales y 5 en el caso de las otras ferias.
Las ferias municipales presentan un deterioro y un descontrol muy importante, según la Asociación de Feriantes del Uruguay, que sostienen que se vende de todo, que no tienen inspección y no tienen espacios determinados ni controlados, además de interrumpir el tránsito. Son aproximadamente 6 ferias por día, de martes a domingo. Las ferias de alimentos son 22 ferias por día, de martes a domingo, y son el mayor sistema de abastecimiento de alimentos frescos.
Las ferias llamadas periferias son más de 25 ferias diarias todos los días y no tienen control, según la Asociación de Feriantes del Uruguay, siendo responsabilidad de la Intendencia de Montevideo, y se comercializa en esas ferias todo tipo de productos.
Gerardo Lorber, director de la División Promoción Económica de la Intendencia de Montevideo, dijo en una entrevista del 27 de mayo al diario El País que el aumento de la flota automotriz, así como el incremento de obras de construcción y el repoblamiento comercial de locales que estuvieron cerrados por años, son algunas de las causas que provocan los retrasos en materia de mudanzas de las ferias de una calle a otra. Si bien en algunos barrios son los propios vecinos los que levantan firmas para que no se confirmen los traslados, en la mayoría de los barrios las quejas se reiteran por varios motivos, tanto por salubridad, por la imposibilidad de utilizar los garajes particulares, también por congestionamientos de las vías cercanas y variados ruidos molestos también, por ejemplo los que produce la descarga de los hierros para los toldos, que suele darse justamente de madrugada, alrededor de las 3:30 de la mañana, sin que medien inspecciones de ese trabajo que los feriantes contratan, es decir, que no hacen por sí, aunque termine afectando su imagen. En este caso tengo que decir que he padecido durante más de 5 años en ese sentido, lo que es los ruidos anteriores, lo que es la producción de esa feria, que después termina siendo algo muy lindo para el barrio, pero que bueno, los que vivimos en esa calle, padecemos esos ruidos en ese momento.
Hay una nueva mañana, la tuya. Miércoles, jueves y viernes, de 9 a 12. Encará el día con nosotros. El periodístico de la nueva mañana.
El pasado 11 de junio se registraron incidentes entre la policía y los feriantes de la Feria Las Torres, ubicada en Camino Civils, por lo que hemos decidido investigar justamente sobre la regulación de las ferias, sus características en el Uruguay y también conocer cómo y cuáles han sido las últimas novedades en la Feria Las Torres, donde se registró este incidente.
La Intendencia de Montevideo dispuso el traslado de la Feria de las Torres, ubicada en Camino Civils y Francisco de Goya, pero hasta el próximo 2 de julio no se conocerá el nuevo destino. Se trata de unos 100 feriantes que habitualmente se instalan en el lugar donde, según la comuna capitalina, generan distorsión en el tránsito y además dejan la zona con un gran déficit en cuanto a la higiene.
Ante estos incidentes, justamente, la Federación Uruguaya de Ferias elevó el siguiente comunicado, el cual queremos compartir algunos fragmentos. Por ejemplo, allí se dice que la Federación Uruguaya de Ferias, recientemente creada, repudia la represión que recibieron los feriantes de la Feria de las Torres, como decíamos, ubicado en Camino Civils y Francisco de Goya, represión que ocurrió el 11 de junio. La Federación denuncia que esta acción que decidió tomar el alcalde Otero, llamando a más de 40 policías a caballo, varios camiones del grupo GEO, decenas de camionetas policiales y decenas de camionetas de inspección de la Intendencia. Esta acción, como decíamos, es anticonstitucional. Ninguna ley impide que nuestros compañeros trabajen un lunes en la Feria de las Torres. Los compañeros de las Torres tienen el derecho a trabajar consagrado en la Constitución y hace más de 20 años que trabajan en dicha feria. Este reglamento, en el que se ampara el gobierno para desalojar a todos los feriantes, va contra la Constitución y contra la libertad del trabajo de nuestros compañeros y del pueblo en general, señala el comunicado de la Federación Uruguaya de Ferias.
Finalmente, ese comunicado termina diciendo que, bueno, que la Federación Uruguaya de Ferias apoya incondicionalmente a todos los compañeros que arman en las torres y a los vecinos que necesitan dicha feria. Por eso se convoca a armar el lunes pasado, el lunes 18 de junio, en las torres, como se viene haciendo hace más de 20 años, y se pidió el apoyo de las organizaciones sociales y políticas en defensa de la libertad de trabajo de sus compañeros. La Feria Las Torres no armó este pasado lunes como era tradicional, llegando al acuerdo de armar el día martes. Llegando al acuerdo de armar el día martes.
En nuestro espacio de comunidad seguimos conversando, abordando el tema de las ferias vecinales y más concretamente el tema de los incidentes ocurridos en la Feria de los Torres. Y para ello le damos la bienvenida a Raúl Oliaume, integrante de la Federación Uruguaya de Ferias y integrante del Sindicato de Vendedores y Feriantes del Distrito G de Montevideo. Raúl, buenos días, bienvenido a Uniradio.
Hola, buen día.
Buenos días, buen día. ¿Qué tal?
¿Cómo andan?
Bien, por primer lugar queríamos empezar preguntándote sobre la Federación de Ferias del Uruguay, que nos contaras un poco su historia, de qué se trata esta federación y, bueno, cuáles son las principales funciones que cumple.
Mirá, la federación se armó, es una federación nuevita porque se arma, empieza el 23 de abril de este año, ¿tá? Donde, o sea, ahí es realmente cuando nace. En base por todo lo que son todas estas problemáticas de traslado que se están dando en todo Montevideo, ¿no? En Piedras Blancas, o sea, hablaron de trasladar ahora parte de la feria de Piedras Blancas, el Cerro, ya trasladaron parte de General Flores, ahora Las Torres este último lunes, se habló también de mover lo que es la feria de Colón, la feria de Peñarol. Entonces, en base a todos estos traslados, ahí se instaló una problemática en la feria, ¿tá? Y bueno, en base a todo eso, los feriantes de las distintas ferias nos hemos empezado a organizar, y el 23 de abril nace la federación, recién, o sea, hasta que es algo nuevito, ¿no? O sea, tenemos cuatro reuniones, por decirlo de alguna manera, hasta la fecha. Entonces, se está haciendo la plataforma, se han tirado ideas de más o menos de cómo tenemos que funcionar, pero recién, o sea, estamos empezando, dando los primeros pasos, por decirlo de alguna manera, ¿no?
¿Cuántos feriantes más o menos agrupa esta federación en estos primeros días de vida, digamos?
Y mirá, la federación tiene feriantes de, tiene delegados de Piedras Blancas, ¿está? Tiene delegado de Piedras Blancas, tiene delegado de Tristán Narvaja, tiene delegado de Peñal de la zona, Peñarol Colón, de todo el Distrito G, que es al cual yo pertenezco, tiene delegados del Cerro, tiene delegado de La Teja. Ahora se nos están, por unir, porque hemos hablado con ellos también, la gente de todo lo que vendría a ser el Villaviarris, Parque Rodó, viste, todas esas ferias. Todavía no se han unido, ¿no? Hemos hablado con ellos porque mal o bien tenemos compañeros que también trabajan en esas ferias. Entonces, tienen la voluntad de unirse.
Raúl,
¿A cuántos feriantes? Esos son los grandes bloques, ¿por qué te puedo decir?
Sí. Raúl, Regina te saluda, un gusto.
Hola, gusto.
En cuanto a si han recibido apoyo de algún otro gremio para arrancar con el funcionamiento de la federación...
¿Si hemos recibido apoyo?
Sí, si han recibido o han contactado a algún otro gremio para arrancar con el funcionamiento de la federación.
No.
Se están manejando en estos primeros meses, se están manejando solos, a eso apuntaba mi pregunta.
Claro, sí, nos estamos apuntando, solos en el sentido, claro, sí, son todos grupos de feriantes.
Bien. Concretamente con respecto al episodio del día 11 de junio en Las Torres, no sé si nos podés relatar qué fue lo que pasó en ese momento, cuál fue la situación y si les habían advertido previamente sobre la relocalización de la feria.
Mirá, supuestamente yo no sé si les habían comunicado, no te puedo decir bien si les habían comunicado que los iban a sacar del lunes. El tema fue que creo que se lo habían comentado creo que 15 días antes, según lo que me dijeron algunos compañeros de Las Torres. Se los habían dicho 15 días antes. Pero como siempre dicen, siempre se habla del tema del traslado, nunca hay nada, a veces se habla del tema del traslado, te dicen, mira, a nosotros en Colombia, un ejemplo, nos dijeron, sí, nos van a trasladar hace tiempo y todavía no nos trasladaron. Entonces, claro, cuando te vienen a trasladar, vos realmente no sabés. Lo que pasó fue ese lunes fue que hubo un despliegue impresionante de policías, de camionetas de policías, de tanquetas, de tipo de tanqueta de guerra, camiones lanzagua, camionetas de limpieza general, tres camiones del grupo Geo, un operativo impresionante para sacar la feria de ese lugar. De ahí se va a hablar con el, se fue a hablar con el alcalde, y el alcalde los argumentos que puso arriba de la mesa, para nosotros, o sea, son lamentables. El argumento que pone arriba de la mesa es que una feria no se puede armar los lunes, que no se puede armar feria los lunes, que la Asociación de Feriantes no está de acuerdo con armar los lunes, que están armando bajos de torre de alta tensión, uh-huh. Entonces, que obstaculizan el tránsito, cosa que es mentira, porque en ningún momento la feria corta civil, la calle importante ahí vendría a ser civil, donde hay más tránsito, ¿no? Uh-huh. La feria no corta civil, o sea, la feria civil la respeta, nadie arma sobre civil, o sea que el tráfico grande, por decirlo de alguna manera, no es interrumpido por la feria.
¿Y se han contactado con la asociación, por ejemplo, para saber por qué no estarían de acuerdo con que se haga la feria los lunes?
No. La federación lo que toma postura es que ellos no arman el lunes, ¿viste? La federación lo que toma, la asociación de feriantes lo que dice es que no arma los lunes, pero no hay... no hay ninguna ley que impida armar una feria los lunes. Estos compañeros mismos después fueron al Parlamento, los compañeros de Las Torres, van al Parlamento ese mismo día de noche, y del Parlamento salen dos legisladores, los cuales le dicen que lógicamente, mirá, no hay ninguna ley que impida armar los lunes feria en el Uruguay. Entonces, claro, por eso es que nosotros decimos que eso es anticonstitucional lo que ellos hicieron, ¿no? Eso, o sea, está realmente, a nosotros nos parece lamentable, totalmente lamentable, que se manejen así con la gente. La Feria de Las Torres es una feria que mal o bien no estaba organizada desde el punto de vista de tener delegados, desde el punto de vista de... No estaba organizada en la federación. Pero bueno, está. O sea, para mí, desde mi punto de vista, no los pasaron por arriba, y eso no, sí, no, no, o sea, no se hace con la gente. Fíjate que el jueves ellos van a una reunión con el alcalde, que van 10 personas, y en la cual el alcalde le dice, no, mirá, la única alternativa que hay sobre la mesa es armar los martes. Uh-huh. Y bueno, y esta gente, antes de perder el puesto de trabajo, dijo, bueno, armamos los martes. Pero ya fueron a una reunión en la cual les dicen que la única alternativa es armar los martes, ¿viste?
Raúl, te quería repreguntar justamente, o sea que ustedes no recibieron, los feriantes que trabajan allí en Las Torres, ninguna comunicación oficial, digamos, de que se le estaba pidiendo el traslado, de que no podían armar la feria el día lunes. Fueron todos trascendidos, no fue nada oficial.
Fueron todos trascendidos, sí, por eso que yo sepa, o sea, no te lo puedo afirmar porque uh-huh. yo no armo Las Torres, ¿me entendés? Uh-huh. No armo Las Torres, no te puedo afirmar eso. O sea, no sé bien si se los dijeron, si le mostraron un papel a cada uno... No, o sea, no te lo puedo decir bien si fue oficial o no fue oficial. Viste, lo que fue un supuestamente lo que fue un trascendido, le dijeron, dentro de 15 días no pueden armar más.
Bien, la alternativa, como vos decías, que se plantea es que los feriantes armen justamente los puestos el día martes. ¿Cómo, ajá, tenés noticia de cómo se evalúa o qué perjuicios podría tener para los feriantes armar un día martes en medio de un lunes, y si se va a armar en el mismo lugar? ¿Pero otro día?
Mirá, se va a armar a unas cuadras de ahí, se va a armar más o menos a 3 cuadras de ahí, y la idea es un poco achicar un poco la feria, regularizar los puestos, que hasta ahora en Las Torres, igual que en una cantidad de ferias, no están regularizados. O sea, contar qué puestos son, quiénes, con qué cosa arman. Va a ser a unas cuadras de ahí, va a ser a 3 cuadras de ahí más o menos, Y si le sirve o no le sirve, lo que pasa es que esta gente, claro, por una cuestión de la necesidad del trabajo, lo agarraron la posibilidad de armar ahí. Pero, o sea, evidentemente que la feria se armaba el lunes de tarde porque a la gente, a los feriantes les servía armar el lunes de tarde. Porque les viene bien, porque el martes, o sea, tienen otras ferias. Por una cuestión de comodidad, esa feria se armaba el lunes de tarde. Y es como nosotros en parte decimos en el comunicado. si a la gente le sirve, si a la gente del barrio, si una feria vive, es porque la gente va a comprar a la feria. Si no va gente a comprar a la feria se como ha pasado en otras situaciones que se arman ferias en distintos lados, si la gente no va a comprar, la feria desaparece.
Bien, en ese sentido le quería, saliendo un poco a lo que es la temática más general, le quería preguntar qué reflexión le merece la existencia de las llamadas periferias en lo que son los distintos barrios de Montevideo y por qué siguen realizándose estos tipos de periferias que, según tenemos entendido, bueno, no cuentan con una regularización de su trabajo, ¿no?
¿Cómo no te entendí bien? Disculpame.
El tema de las periferias, los puestos que se instalan, digamos, hay una feria y en el cinturón de la feria exterior, digamos, se instalan una serie de puestos que venden de todo tipo de productos. ¿Qué opinión le merece desde la federación ese tipo de puestos?
Lo que pasa es que en sí la federación tiene... Lo que pasa es que el mayor porcentaje de la feria es periferia. O sea, claro, para la intendencia, lo que vendría a ser feria para la intendencia, antiguamente se le podría decir, son los puestos que pagan, los puestos que están regularizados y muchos de ellos están en la asociación de feriantes. Pero, o sea, esos puestos son un 10%. O sea, le sumo un 15% de lo que es una feria. El otro 85% es periferia. O sea, la parte minoritaria es la parte de la asociación de feriantes y la parte, o sea, lo que vendría a ser feria, lo que vendría para la intendencia denominarse feria, es un 10% de todas las ferias que hay en Montevideo.
Bien.
El 85% es periferia.
¿Y hay intenciones desde la federación de reglamentar al resto de los feriantes?
Hay intenciones de organizar, no sé si de reglamentar. O sea, evidentemente que nosotros tenemos una postura diferente. O sea, nosotros no tenemos una necesidad de control. Para nosotros el Estado, en ese sentido, el gobierno, tiene una necesidad de control. ¿Cómo puedo decirte? Nosotros, o sea, no, realmente no.
En el caso de la regulación en las ferias del interior del país, que estaría a cargo de las intendencias, ¿han tenido conocimiento de conflictos en este último tiempo?
No, desde el interior no te puedo decir nada porque te miento. Si te digo algo del interior, te miento. Te puedo decir de algo a nivel personal, en algunos lados del interior donde han sacado ferias, donde no permiten armar ferias, pero eso lo sé a nivel personal, no a nivel de federación. Viste, del interior, por el momento todavía no. O sea, no te puedo decir ninguna noticia del interior.
Como sabemos y como muchas veces hemos escuchado, en la calle, en los medios de comunicación también, muchas veces los vecinos se quejan, por algunas cuestiones que tienen que ver con la realización de las ferias en sus barrios, temas que tienen que ver con el ruido que se produce cuando los comerciantes, los feriantes arman sus puestos, recién estábamos hablando sobre eso, también el tema de los residuos que quedan luego que la feria se va, son todos aspectos que no tienen que ver con la feria en sí, con quejas por la feria, sino que tienen que ver con el antes y el después de la realización de la feria. Te quería preguntar sobre si desde la federación o desde el punto de vista personal se están proponiendo algunas alternativas que permitan seguir teniendo las ferias, que tienen una importancia muy destacada en lo que es Montevideo, pero bueno, que se puedan corregir aquellos aspectos que distorsionan lo que es la vida cotidiana de la ciudad.
Mira, nosotros en concreto hemos presentado más bien en el Distrito G, pero es algo que le hemos hablado también a la Federación. Es un tema y lo que le hemos propuesto a las autoridades es un tema de comunicación. Hace tiempo que venimos teniendo comunicación con el feriante, con el vecino, para atender todos esos aspectos que tú mencionás, hacer menos ruido, armar, cuando arman que haga menos ruido, el hecho de de juntar la basura en cada puesto, de dejar el puesto de trabajo limpio, todas esas posturas, tener baños químicos. Nosotros le estamos pidiendo a las autoridades tener baños químicos, porque eso nos parece fundamental en este momento, que en la feria se haya varios baños químicos por distintos lados, ¿no? Uh-huh. Todo ese plan, que es un plan de mejoramiento de las ferias, nosotros hace 2 años que lo venimos trabajando. ¿Tá? En Colón, por lo menos te puedo decir que hace 2 años que lo venimos trabajando para tener un mejoramiento de la feria para los vecinos, para los feriantes y también en el sentido turístico. También incentivar lo que vendría a ser el tema turístico en la zona, ¿no? O sea, poder trabajar de otra manera. El tema seguridad, o sea, acerca de todos esos temas, realmente, por lo menos nosotros venimos trabajando y también es lo que estamos hablando en la federación, ¿no?
¿Y qué respuestas?
De desarrollar esa línea.
¿Y qué respuestas han tenido en relación a las propuestas que vos mencionabas de parte de la Intendencia de Montevideo? ¿Se han tomado en cuenta algunas? ¿Otras las han rechazado? ¿Les han dicho por qué?
No, son, o sea, se están hablando, no, negativas uh-huh. No, lo de los baños químicos, ponerlo, lo estamos hablando en este momento. El tema de los baños químicos lo estamos hablando ahora. Uh-huh. Después ellos en general están, o sea, de acuerdo, de palabra, ¿no? Todavía no se han, algunas cosas, o sea, todavía no se han puesto en práctica, por decirlo de alguna manera, pero faltaría ponerlas en práctica.
Bien, Raúl, te despedimos y te damos las gracias por haber estado en Uniradio en la mañana de hoy.
Bueno, dale, muchas gracias a ustedes y que pase muy bien.
Bien, era Raúl Aliaume, integrante de la Federación Uruguaya de Ferias y del Sindicato de Vendedores y Feriantes del Distrito G de Montevideo. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a volver con algunas noticias más.
Seguimos con algunas noticias que tienen que ver con comunidad. Por ahí les comentamos en este sentido que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la Intendencia de Montevideo van a destinar 32 millones para obras de alumbrado público. Esto se hizo a través de la firma de un convenio en el marco del proyecto Realizar 2012, para el cual se ejecutará un plan de alumbrado público para cada uno de los 8 municipios de la ciudad. Esto como resultado de un proceso participativo que convocó a los 3 niveles de gobierno y a los ciudadanos. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas brindará 4 millones de pesos a cada uno de los 8 municipios de Montevideo para la ejecución de las obras.
El programa Realizar tiene por objetivo definir junto a los municipios y los vecinos las obras que se ejecutarán con presupuesto del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. La primera fase del programa se desarrolló en 2011 y consistió en efectuar obras para 41 municipios del interior del país. La propuesta para este año 2012 es atender el alumbrado público en los municipios de Montevideo. Y en 2013 se ejecutarán obras que elijan los vecinos de los municipios restantes. En esta oportunidad, tanto la Intendencia como el Ministerio se comprometieron a destinar el monto total de 16 millones de pesos cada uno para ejecutar las obras de alumbrado público en cada uno de los municipios de Montevideo.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, resaltó la importancia de este programa, que como decimos, dijimos recién, se realizó ya en el año 2011 y resaltó su importancia porque promueve la toma de decisiones por parte de la ciudadanía. En esa línea anunció que como forma de estimular la participación de la ciudadanía se lanzarán fondos concursables exclusivamente para jóvenes. Estos fondos tienen como eje principal la ejecución de una obra o proyecto para desestimular la tendencia migratoria de los jóvenes a su lugar de residencia.
Bien, en otro orden, 50 obreros de las Brigadas Solidarias Agustín Pedrosa, del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos, el SUNCA, trabajaron junto a vecinos participantes del plan Juntos en la construcción de viviendas del asentamiento Primero de Mayo. Los brigadistas realizaron tareas de planchada, revoque, encofrado, hidrófugo y construcción de la primera hilera de muros en una actividad que se realizó el pasado sábado 16 de junio.
El barrio Primero de Mayo está ubicado en la calle Capitán Tula, entre San Martín y Mendoza, en la ciudad de Montevideo. Está habitado por 767 personas, correspondientes a 183 hogares. El 54% de los pobladores tiene menos de 18 años y el Plan Juntos, recordemos, procura brindar en el barrio 120 soluciones habitacionales, ya sea mediante remodelación o construcción de nueva vivienda. El desarrollo del plan posibilitó la construcción de un salón de usos múltiples y la conformación de una comisión vecinal.
El presidente del ZUNCA, Óscar Andrade, destacó la labor de 50 trabajadores que todos los sábados se movilizan para realizar diferentes tareas sociales. El delegado sindical también hizo referencia al rol que desempeñan los protagonistas del Plan Juntos. La colaboración de los vecinos es muy importante porque les ayuda a comprometerse con el trabajo y a generar herramientas de inclusión. A su vez, UTE, INEFOP y FOCAP y el Plan Juntos prevén desarrollar cursos de capacitación en construcción. Uno habilitará a los participantes a trabajar en la construcción y el otro les dará el título de medio oficial en construcción. Los participantes del plan recibirán la capacitación al tiempo que trabajarán en esas viviendas.
Por otro lado, les comentamos que el Instituto Nacional de Juventud del MIDES y la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura organizan las quintas jornadas o la quinta edición del Encuentro de Arte y Juventud, que se va a desarrollar entre el 13 y el 15 de octubre en la ciudad de Salto. La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 14 y 29 años del interior del país. La presentación de propuestas artísticas estará abierta hasta el 6 de julio.
El Encuentro de Arte y Juventud es una actividad en la que jóvenes del interior del país se manifiestan a través del arte, manifiestan su creatividad, su identidad, sus sueños y sus ideas. En esta edición, la actividad es coorganizada por la Intendencia de Salto y tiene el apoyo de Centro MEC y la Regional Norte de la Universidad de la República.
El objetivo de la actividad es lograr el encuentro entre los participantes, quienes mediante mesas de trabajo y una amplia propuesta de charlas a cargo de referentes de diversas áreas de la cultura, el arte y la producción artística, podrán compartir sus experiencias.
En esta edición se instalará un circuito de 10 escenarios y espacios y una programación que destaca la diversidad de las creaciones de los participantes. Para participar de este encuentro, los interesados deberán presentar propuestas artísticas, ya sea en teatro, danza, también podría ser en música, audiovisuales, carnaval, artes visuales, disciplinas circenses, arte callejero, cultura digital, así como también charlas o talleres que los participantes deseen brindar.
Sí, y este año también se abre una convocatoria a la creación de la canción del encuentro. Y bueno, les recordamos que ambas convocatorias estarán abiertas hasta el 6 de julio y las bases las pueden encontrar en la página del INJU, que es injo.gub.uy, o en cultura.mec.gub.uy. Así
muy
que
bien.
Están todos invitados.
Damos cierre al espacio de comunidad y luego de la pausa volvemos ya con el primer espacio de este 2012, en donde estaremos empezando a recibir a las máximas autoridades de la Universidad de la República.